En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidor.
Hola, bienvenidas y bienvenidos una semana más aquí en Clave de Proyectos. Hoy contamos con el escritor Javier Sierra. Escritor, y para mí y para muchos otros seguidores que lo conocemos hace bastantes años, un arqueólogo de la verdad sobre nuestros orígenes y futuro como especie. Es un autor editado en 42 países, con más de 3 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Es el segundo español contemporáneo más traducido y el primero que entró en el top 10 de autores más vendidos en Estados Unidos, que elabora The New York Times. Fue esto con ocasión de La Cena Secreta, un bestseller que en la primavera de 2006 se convirtió en la primera novela española de la historia que entró en este top 10 que comentábamos. En 2017, ya más recientemente, su novela El Fuego Invisible conquistó el Premio Planeta. Ahora acaba de publicar El Mensaje de Pandora, un libro que, como todas sus obras, nos lleva por un viaje apasionante a lugares reales, desde Girona y su Danza de la Muerte en Verges, a Göbekli Tepe, pasando por Atenas, los Pirineos, una multitud de lugares, en la cual más misterioso, pero visitables. Y como digo, siempre en busca de la verdad sobre nuestros orígenes, ese proyecto vital que sabemos que desde niño, especialmente ahora que en Otros Mundos en Movistar lo explica en más detalle, inició en su infancia en Teruel. Por otra parte, ya en Clave de Proyectos, Javier es el tipo de personas que aquellos que dicen que el éxito depende del dinero o de los padrinos, muestra por contra que la pasión, la perseverancia, la sinceridad con uno mismo sobre lo que realmente quiere y el trabajo duro te pueden llevar a vivir tus sueños de la manera tan extraordinaria que Javier las vive, con la escritura, con sus novelas, con sus libros no ficción y con la televisión, la radio, en fin, multitud de plataformas donde él ha divulgado su viaje al que nos lleva siempre de la mano. También cubrimos aquí en Clave de Proyectos el proceso creativo de escribir, lo que supone ser escritor, la crisis actual del humanismo y muchos otros temas. Así que, sin más preámbulos, te dejo con esta entrevista de amplio espectro con mi amigo Javier Sierra. Hola Javier y bienvenido a En Clave de Proyectos.
Bien hallado, Jordi, ¿qué tal?
Acabo de leer tu libro y ya desde el principio del libro, desde el prólogo, nos cuentas que este es distinto, es diferente a todos los libros que has escrito, ¿no es así?
Bueno, sí que es así. De hecho, tengo que admitir que este es un libro que yo no tenía previsto escribir. Me imagino que, como nos ha pasado a todos, la irrupción de la pandemia de la COVID-19 ha trastocado los planes de cada uno de nosotros. Y los míos como planes de escritor o de divulgador saltaron también por los aires en marzo, cuando España se vio confinada por primera vez, ¿no?, para tratar de contener la enfermedad. Y lo cierto es que fue muy curioso porque yo tenía otros materiales sobre la mesa, tenía otros libros que quería avanzar y que pretendía avanzar durante las semanas del confinamiento, pero al final me di cuenta de que era imprescindible que de alguna manera me organizara mentalmente al respecto de lo que estaba sucediendo ahí fuera, ¿no?, fuera de los muros de mi casa. Y quise poner en orden una circunstancia tan aparentemente novedosa como era la del confinamiento y la de sufrir una pandemia. Y ahí, claro, tropecé necesariamente con la historia y me di cuenta que de circunstancia novedosa nada, que el ser humano viene conviviendo con este tipo de situaciones, pues prácticamente desde que creó la civilización, ¿no? Los primeros atisbos de la civilización surgen hace unos 10.000 años, en el Neolítico, cuando dejamos de ser nómadas cazadores y nos convertimos en agricultores sedentarios. Y a partir de ahí, a partir de convivir con animales, se produjeron los primeros saltos víricos zoonóticos del entorno animal al entorno humano, un entorno humano cada vez más poblado, que facilitó la expansión de las epidemias primero y de las pandemias después, y que de alguna manera fueron esculpiéndonos como especie, porque en fin, terminaron muriendo aquellos individuos genéticamente más débiles y fueron resistiendo los más fuertes, y desde luego terminaron también esculpiendo nuestra cultura y nuestra civilización. Encontré tantas huellas de la influencia de las enfermedades antiguas en nuestra cultura tan fascinantes que creí que tenía que compartirlo y por eso escribí El mensaje de Pandora, que es un texto que de todos los que he escrito hasta ahora quizá haya sido el que más apremio esconde, porque de alguna manera creía que era importante que comprendiéramos el contexto en el que nos encontrábamos y también quizá el más necesario, ¿no? Es un libro muy especial, no programado, pero muy, muy directo, muy para el momento y muy meditado porque lo que cuenta ahí, aunque lo he escrito rápido, tiene que ver con preocupaciones mías que me acompañan, como tú decías, pues casi casi desde que era un niño.
Bueno, Javier, yo leí de otro libro estando en Grecia y curiosamente, en una de esas situaciones que a veces dices, bueno, es algo un poco mágico, a la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, me encontraba en la tumba de Filipos, el padre de Alejandro el Magno, es decir, un mausoleo impresionante, estilo egipcio, lleno de tesoros. Y entre los múltiples temas interesantes y a ver, me encontré de bruces con un fresco milagrosamente conservado, pintado hace 2.500 años, con toda su policromía, donde Hermes ve, no sé si con terror o con complicidad, el rapto de Perséfone por parte del Hades, uno de los mitos griegos más famosos. Y allí apareció una lluvia de no sé qué es sobre su bastón en forma de cromosoma. Y claro, dije, bueno, panspermia. Y dije, bueno, estás intoxicado por el libro de Javier, ¿no? Es otra panspermia. Adelántanos un poco, sin llegar al spoiler, ¿qué es esto de la panspermia?
Bueno, el mensaje de Pandora, en ese esfuerzo que hace por contextualizar el origen de las enfermedades y su influencia en nuestra civilización, pasa por distintas teorías científicas sobre el origen de las mismas. Pero el libro es, claro, es una novela, es un relato, y de alguna manera lo que hace es relacionar datos científicos, en fin, debatidos y contrastados, con informaciones que vienen de la historia y también con relatos míticos. Y al hacer esa comparación para aproximarnos al misterio de la enfermedad, surgen algunas cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, en los mitos griegos, como este que tú mencionabas, se habla de mucho de que la enfermedad la trae a la Tierra Zeus, cuando decide vengarse del ser humano. El ser humano se ha iluminado, su conciencia se ha expandido gracias al fuego que le ha dado Prometeo. Zeus no está muy contento con esa acción, él prefería un esclavo dócil y decide vengarse de la humanidad enviándonos a Pandora, a una mujer perfecta que tiene que traer a la Tierra una caja con la prohibición expresa de no abrirla. Pero Pandora, en cuanto pone el pie en Grecia, abre esa caja y deja salir de ella todas las enfermedades. Bueno, es el fin de la Edad de Oro de la humanidad, ¿no? Los mitos antiguos distinguen mucho las distintas etapas en las que vive el ser humano y hay una en concreto que es la más dura, que parece que coincide con ese fuego de Prometeo en el que somos conscientes de lo que somos y empezamos a sufrir, ¿no? Es el fin de la Edad de Oro, por tanto, llegan las enfermedades y somos conscientes de ellas. Y a partir de ahí surge un relato en paralelo que a mí me impacta mucho, porque esa idea de algo que viene de fuera en un recipiente hermético me recuerda inmediatamente a la teoría de la panspermia. Es una teoría científica que surge a finales del siglo XIX y que se desarrolla mucho en la primera mitad del siglo XX para tratar de explicar el origen de la vida, pero también el de las bacterias o el de los virus sobre la Tierra. Lo que dice esta teoría de la panspermia, defendida por premios Nobel y por importantes químicos, es que la vida no es original del planeta Tierra, no es una excepción que se produce en esta roca cósmica, sino que la vida viene de fuera, viene del espacio, se transmite de planeta en planeta y de sol en sol, casi como lo hace el polen cuando es arrastrado por el viento y llevado hasta las plantas y las fecunda. Y desde ese punto de vista, lo que dicen estos científicos es que hace 4.000 millones de años nuestro planeta se vio bombardeado por cometas, asteroides y meteoritos que traían en su interior los microorganismos que desencadenaron la vida, y que al topar con una atmósfera cálida, encontraron un caldo de cultivo óptimo e infectaron el planeta Tierra. La vida sería una infección, por lo tanto, ¿no? Y con esa infección habría una subinfección, que serían las enfermedades. Las bacterias y los virus serían parte de ese mismo mecanismo, ¿no? Lo que hace de la teoría de la panspermia algo actual es que existe hoy una ciencia, que es la ciencia de la astrobiología, que trata de confirmar este postulado y de demostrar que efectivamente la vida no es una excepción terrícola, sino que es una vulgaridad cósmica.
Además, no es una hipótesis que tú hayas rescatado del siglo XIX, porque en tu libro, que es una novela, recoges datos científicos, y a mí me ha sorprendido, muy actuales, donde aparecen científicos que apuntan a que, al contrario que nos dicen los medios, ¿no? Y que si tú preguntas por la calle, si hiciéramos una encuesta, te dirían, no, esto fue un mercado de animales en Wuhan, donde alguien se comió o se utilizó un murciélago, esa es la, digamos, es vox populi ahora mismo. En cambio tú recoges, porque tampoco creo, Javier, que afirmas con rotundidad, eres una persona muy cauta en ese sentido, ¿no? Dices, esto viene de aquí, esto viene de allí. Apuntas todas esas teorías ya antiguas, pero hay algún científico que de manera muy reciente dijo, cuidado, que esto del COVID puede que no venga del mercado de animales. Es así, ¿verdad?
Bueno, tú sabes, Jordi, que yo soy un apasionado de la letra pequeña, ¿no? Creo que siempre en los pies de página o en las notas al final de un libro se encuentran muchas claves que nos dan el verdadero contexto o la verdadera dimensión de una historia. Y esto que estamos viviendo ahora, esta situación de la COVID-19, tiene también su letra pequeña. La letra gruesa, la letra que todo el mundo ha leído y que todo el mundo ha incorporado, es la que nos dice que el 31 de diciembre de 2019 las autoridades chinas dieron la alerta internacional por una pandemia de un virus que terminó llamándose COVID-19, ¿no? También nos dice que el origen de ese virus efectivamente estaba en un mercado húmedo de Wuhan, donde probablemente por la ingestión humana de pangolín, que es un animal muy particular, o de murciélagos, pudo haberse producido una transmisión zoonótica del virus. Pero hay una letra pequeña, y la letra pequeña tiene un renglón, un párrafo, que a mí me resulta fascinante, ¿no? Fíjate, en octubre de 2019 hubo una reentrada, una entrada de un cometa sobre la ciudad de Shenzhen, a unos 2.000 kilómetros más o menos de Wuhan. Aquella circunstancia cósmica fue filmada por las cámaras de tráfico de la ciudad de Shenzhen y por algunos vecinos, y las imágenes de ese enorme meteoroide aparecieron en los informativos de China y se divulgaron por internet, en fin, tuvieron bastante circulación. Esas imágenes llegaron al director del Centro de Astrobiología de Buckingham en el Reino Unido, el doctor Chandra Wickramasinghe, y él vio en esa reentrada atmosférica, en ese cometa, una serie de características que le hicieron pensar que podríamos estar ante una roca cósmica sembrada de vida, como aquellas que hace 4.000 millones de años, según la panspermia, pudieron haber sembrado de vida el planeta Tierra. Y el doctor Wickramasinghe, en noviembre de 2019, casi dos meses antes de la declaración de emergencia, se dirige a algunas revistas científicas británicas y a la Organización Mundial de la Salud y les advierte de que ese cuerpo cósmico podría desencadenar una pandemia. Nadie le hizo ni caso, pero lo cierto es que pocas semanas más tarde se produce esta alerta sanitaria en Wuhan, cerca del lugar donde entró este cuerpo cósmico, y quedó la duda ahí flotando, pero es una duda que evidentemente el discurso dominante, las grandes declaraciones, las grandes acciones políticas de estos meses han terminado por enterrar. Pero yo me quedé con esa duda, almacené las noticias breves de periódicos en mi archivo y me prometí hacerles un seguimiento. Yo conocía el trabajo de Wickramasinghe, del doctor Wickramasinghe, porque él había sido la mano derecha de Fred Hoyle. Fred Hoyle es, no sé cómo decirlo, es el Newton del siglo...
¿Es un astrónomo heterodoxo?
No, es bastante ortodoxo, no, aunque con algunas ideas heterodoxas, pero bastante ortodoxo, ¿no? Hoyle fue el gran astrónomo británico del siglo XX, Él era muy escéptico con algunas ideas, digamos, muy aceptadas por
la ¿No fue el que acuñó lo del Big Bang o algo así?
Sí, señor, sí, señor. Eso te iba a contar. Él acuña el término de Big Bang, pero acuña ese término para criticar la teoría de la gran explosión como el origen del universo. Él no podía concebir que de una explosión, en fin, del mundo microcósmico prácticamente, pudiera salir el universo. Creía que tenía que haber otras fuerzas implicadas. Y para burlarse de la teoría, fíjate lo que son las cosas, en una entrevista en la BBC, dijo, bueno, es que estos científicos creen que todo procede de un Big Bang. Y bueno, la expresión caló, ¿no? Aunque venía de un crítico, la expresión caló absolutamente. Pero Hoyle se convirtió, como te digo, en uno de los grandes científicos del siglo XX británicos, e hizo una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención. Su gran preocupación, pese a ser astrónomo, también era la del origen de la vida en la Tierra, ¿no? Y se dedicó a buscar, fíjate, Jordi, qué interesante, los fósiles más antiguos que existieran de microorganismos en el planeta Tierra. Buscaba sobre todo bacterias, ¿no? Bacterias primigenias de ese océano, en fin, inicial, inaugural del planeta donde se gestó la vida tal como la conocemos. Y encontró fósiles de 3.800 millones de años, no llega a los 4.000 millones, pero casi, 3.800 millones de años en Sudáfrica, en unas láminas de esquisto, encontró restos de esas bacterias primigenias. Y al examinarlas al microscopio, se dio cuenta de algo que le hizo abrazar la teoría de la panspermia. Se dio cuenta de que esas bacterias originales del planeta Tierra eran demasiado complejas para haberse gestado en el poco tiempo que tenía de vida el planeta Tierra. Por lo tanto, tenían que haber llegado de fuera, tenían que haber crecido fuera en otro contexto y haber llegado probablemente a bordo de un cometa o de un meteorito hace 4.000 millones de años. Y esa observación, que la hizo junto con el doctor Wickramasinghe, fue la que le hizo escribir un texto que es clásico, que yo menciono en la bibliografía del mensaje de Pandora, que se llama La nube de la vida, y en donde se describen estas investigaciones.
¿Esa simbiosis, esa alquimia, no se podía haber producido localmente en la Tierra? ¿Por qué tenía que venir de fuera?
Bueno, hay un gran debate, ¿no? Los químicos que defienden que la vida nace de una sopa primordial inerte son los que han ganado el terreno, digamos, del discurso dominante, ¿no? Está la teoría de Harold Urey, que es el que propone que en el origen de los tiempos lo que hubo fue un océano, en fin, de materia inerte, que por el bombardeo sistemático al que se vio sometido de rayos cósmicos, de electricidad, etcétera, provocó una serie de reacciones que desencadenaron la biología. El problema de los experimentos de Urey es que fueron muy contestados en su tiempo. Él trató de reproducir ese océano primordial y hubo quien pensó que las cámaras estancas en las que él trabajaba no eran tan estancas y dejó colarse atmósfera actual del planeta, que ya contenía microorganismos y que pudieron falsear sus experiencias, ¿no? Y ese debate de si lo inorgánico puede producir lo orgánico está irresuelto todavía, ¿no? Los panspermistas, por llamarlos de alguna manera, están seguros de que esto no es así, de que son dos caminos distintos, lo orgánico y lo inorgánico tienen dos vías diferentes, y que lo orgánico, de alguna manera, tiende a expandirse de manera natural, como lo hace el polen en nuestra atmósfera tratando de fertilizar otras plantas, ¿no? Es decir, que hay como una inercia, un instinto en el universo que transmite la vida y que dentro de ese instinto estarían los cometas, asteroides y meteoritos. Pero no solo. Fíjate, Jordi, hay también en esta teoría de la panspermia quien, como Francis Crick, le da una vuelta de tuerca, ¿no? Francis Crick fue premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la doble hélice de ADN. Es decir, no es un outsider, ¿no?, del mundo de la ciencia. Este hombre, en los años 50, propone que, además de la teoría de la panspermia convencional, la que se desarrolla a partir del siglo de finales del XIX por Svante Arrhenius, premio Nobel de Química, además de esa teoría, puede existir también la posibilidad de que una civilización hubiera decidido sembrar el universo con sondas a las que hubiera incorporado semillas de la vida y que hubiera enviado urbi et orbi, en fin, por todas partes en el universo, para ver si por casualidad impactaban con algún planeta. Él a esa teoría la llamó la panspermia dirigida y la desarrolla en los años 50, primeros 60, cuando nosotros estamos desarrollando nuestra propia carrera espacial. Y es muy interesante esto porque ya desde los principios, una de las preocupaciones de los científicos era ¿qué pasaría si nosotros mandamos un vehículo a la Luna y ese vehículo está infectado de vida? Hay microorganismos, que un científico estornude sobre una sonda lunar y que esos microorganismos aguanten el viaje de 3 días a la Luna, lleguen a nuestro satélite y lo infecten. ¿Qué pasaría? Nos convertiríamos inocentemente, entre comillas, en parte del mecanismo de la vida, parte del mecanismo de siembra de la vida. Bueno, esto que se planteaban en los años 50, Jordi, ha pasado allá. Fíjate, el año pasado, 2019, yo no sé si lo recordarás, pero hacia el mes de abril, si no recuerdo mal, la agencia espacial muy nueva israelí mandó una nave a la Luna que estalló.
Sí, lo recuerdo.
Fue una misión fracasada, digamos, ¿no? Cuando pasó ese fracaso, salió una noticia que fue breve en los periódicos, pero a mí me impactó muchísimo, que decía que uno de los financieros de aquella misión, un magnate judío asentado en los Estados Unidos, que había participado en el diseño de todo aquel programa, había enviado para aquel vuelo a la Luna una cajita con unas pequeñas reliquias, digamos, unos pequeños objetos que quería depositar en la Luna. Y dentro de esa cajita, él había colocado tardígrados, que son una clase de bacterias que llamamos los osos de agua, muy resistentes, que son capaces de aguantar desde el cero absoluto, los 270 grados bajo cero, hasta 150 grados centígrados sobre cero, es decir, abarcan un abanico de supervivencia enorme, que son capaces de hibernar durante décadas sin necesidad de agua, de oxígeno, de ningún elemento y sobrevivir. Esos tardígrados iban a bordo de esa nave. Esa nave estalló sobre la Luna y dejó los tardígrados liberados. Ahora mismo hay tardígrados en la Luna. ¿Quién sabe lo que pueden hacer esos tardígrados en un ciclo evolutivo de varios millones de años por delante? No lo vamos a ver, pero hemos infectado la Luna. Luego, todo eso forma parte de esos conceptos que construyen la teoría de la panspermia y que a mí me resultaban muy interesantes para entender el origen de la vida y el origen de las enfermedades y, por supuesto, para estudiar en clave literaria la influencia que han podido tener lo cósmico en lo local en una crisis como la de la COVID-19.
Me has hecho pensar en el proyecto de Musk, Elon Musk, para ir a Marte, que ya está en Marte.
Bueno, claro. Claro,
y puede haber también panspermia de la Tierra sobre Marte.
Bueno, ya hay debate sobre esa cuestión, ¿no? Cuando las Mariner en los años 70 enviaron las primeras imágenes de la Luna y bueno, en fin, de alguna manera empezaron a demostrar que en Marte había una serie de circunstancias que permitían pensar que era un planeta que o pudo tener vida o podía tener todavía algo de vida. Se especuló con el riesgo de haber enviado ese tipo de vehículos a Marte sin las debidas medidas de esterilización. Hoy todas las naves que se envían a Marte o a la Luna pasan por procesos estrictos de esterilización. Los astrobiólogos lo llaman protección planetaria, ¿no? A ese hábito. Y es muy interesante porque, claro, evidentemente tratamos de proteger planetariamente a Marte o a cualquier lugar al que enviemos naves de nuestros microorganismos, pero también existe una protección planetaria inversa, que es la que deberíamos de alguna manera desarrollar para que nuestro planeta no siguiera siendo infectado por microorganismos que puedan venir del espacio. Cada día, Jordi, llueve sobre el planeta Tierra, y esto lo cito en el mensaje de Pandora, más o menos unos 100.000 kilos de polvo procedente de cometas, asteroides y meteoritos que se desintegran al tocar la atmósfera. 100.000 kilos de polvo que son auténticas islas en las que habitan o podrían habitar virus y bacterias de todo tipo y que podrían desencadenar mutaciones que son las que de vez en cuando atacan al ser humano. Esto debería estar, digamos, en los protocolos científicos a la hora de estudiar cualquier origen de enfermedad como una posibilidad. Sin embargo, no está. Y no está porque el discurso dominante es el de examinar la vida solo desde una perspectiva tierra-céntrica, ¿no? Es decir, todo tiene que ver con la Tierra y fuera de la Tierra no hay nada. Es un clásico, lo miramos solo desde nuestro ombligo. Pero cuanto más sabemos del universo, más tendemos que aceptar que no somos una excepción y que la vida está ahí fuera. Por lo tanto, mi libro lo que busca es abrir la mente del lector hacia otras posibilidades. No dogmatizo, no digo esto es la verdad y lo demás es mentira, porque no es mi tarea en absoluto. Mi tarea es hacer pensar y provocar un debate, evidentemente.
Has hecho una excelente divulgación científica, pero yo diría que tu libro es trascendente. No estás explicando, pues mira, estas teorías, estos científicos. El título viene, el mensaje de Pandora. Y estamos en pleno verano español, aunque el programa se oye también en Latinoamérica y muchos de nuestros oyentes seguramente están cercanos a la Costa Brava. Y yo les recomendaría que cogieran su coche o el taxi, lo que quieran, y se acerquen a las poblaciones de Verges y Ultramort, o la Catedral de Girona, otro de los lugares donde aparece, donde se, digamos, disfruta tu libro. Y allí, especialmente en el Beato, surge una representación medieval de esta panspermia. Por tanto, Javier, me gustaría que desarrollaras un poco, sin spoilers, esta idea que yo he percibido como lector de que esto no es un evento más, sino que puede ser una señal, un indicio y quizás una motivación para cambio, como otros momentos que hemos tenido en la humanidad, el de la peste negra y demás, ¿no? Tu libro ha sido movido por esta situación y no sé si te has sentido impelido incluso por una obligación moral. Es decir, quieres transmitir que aquí hay algo más que una pura epidemia, ¿no? ¿Es la idea, Javier?
Sí, sí, es la idea. La idea de este libro, de este relato, de esta fábula, es de alguna manera hacer ver al lector que estamos en un momento absolutamente vectorial en la historia de la humanidad, que todas las grandes pandemias lo han sido y que han servido para modificarnos como individuos, pero también como sociedad, ¿no? Se mencionan en el texto varios de esos episodios, varios de esos momentos vectoriales influidos por la enfermedad. Fíjate, la novela es una carta que dirige una señora mayor a su sobrina que acaba de cumplir 18 años. Ella, la remitente, vive en Atenas, su sobrina vive en Creta y decide escribir una carta en la que le cuenta cómo a lo largo de la historia situaciones como la pandemia que acaban ellas de pasar han servido para la evolución de nuestra civilización. Y se detiene, por ejemplo, en un viaje que ellas dos hicieron por el sur de Francia y el norte de Cataluña, de ahí todos esos lugares que tú acabas de mencionar, en donde ya tuvieron algún contacto con esos episodios mutantes, ¿no? que vivimos en la antigüedad. Uno de ellos, desde luego, tuvo lugar en el Empordán catalán, en Verges, en la provincia de Girona, donde la peste negra del siglo XIV hizo verdaderamente estragos. Murió prácticamente la mitad del pueblo. Es decir, no hubo casa en la que no hubieran sentido el zarpazo de la muerte. Y lo que hicieron los supervivientes de aquella peste bubónica fue para que las nuevas generaciones no desestimaran o no minusvaloraran la presencia de la enfermedad, decidieron crear una procesión, un ritual que se tenía que celebrar cada Jueves Santo, en el que cinco vecinos se vestían de esqueletos y a la luz de las antorchas trazaban una danza en la que recordaban la frugalidad de la vida, lo fugaces que somos, pero sobre todo la posibilidad de que la muerte, la peste negra, pudiera volver. Esa celebración, que la llamaron la danza de la muerte, se sigue representando todavía hoy. Es una maravilla, ¿no? Es decir, ha sobrevivido al paso de muchos siglos. Y aunque hoy mucha gente que acude a ver la danza de la muerte en Verges cada Jueves Santo no sabe cuál es su origen, yo sí rescato ese origen en la novela. Y lo hago porque quiero también subrayar que muchas veces ritos y mitos que encontramos en los libros o que encontramos en nuestros pueblos tienen que ver con mensajes que nuestros antepasados quisieron darnos como advertencia de los peligros que nos rodean. Es antropología en el fondo, Jordi, pero es una antropología que no se nos enseña en la universidad o en los colegios con la intensidad con la que debiera, ¿no? Y que creo que a través de libros como este, que pueden llegar a mucha gente, que lo puede leer cualquier tipo de lector, desde un adolescente hasta una persona mayor, los pongo en valor y hago que veamos nuestras propias tradiciones con esos ojos, ¿no? Sabiendo que no son mero folclore audiovisual, no es un entretenimiento todo eso, sino que cada cosa que se hacía en el mundo antiguo tenía un objetivo, un propósito, y muchas veces, por no decir siempre, tenía un mensaje también.
Leer a Javier Sierra es viajar. Aquí tengo uno de mis libros favoritos. Y en este caso, bueno, este sí que es puro viaje, porque es un viaje por los enigmas históricos, o su famoso bestseller extraordinario, La Cena Secreta. Por cierto, Javier, es primera edición.
Ya lo veo, ya lo veo.
Puedo acepto ofertas. Bueno, total. Lo que te quería comentar es que he conocido un lugar nuevo. Yo que, como sabes, también soy un aficionado a los enigmas y que me parece que me los he encontrado todos y que no conocí en absoluto y que me gustaría que nos dieras unas pinceladas. Pinceladas de Göbekli Tepe, un sitio que no conocía de nada. Cuéntanos qué hay de particular en este lugar y cómo conecta con el mensaje de Pandora.
Bueno, en esa carta que la tía dirige a su sobrina, digamos que advirtiéndole o avisándole de la influencia de las enfermedades en nuestra especie, se detiene momentáneamente en un lugar que es objeto de campañas arqueológicas desde hace relativamente muy pocos años. Fue a mediados de los años 90 del siglo XX que los alemanes comenzaron a excavar cerca de Sanliurfa, al sur de Turquía, en la frontera entre Turquía y Siria, en la antigua Ur de Caldea, la ciudad de Abraham. Bueno, pues allí cerquita se encuentra un yacimiento arqueológico verdaderamente extraordinario. Cuando en los 90 empezaron a retirar tierra de un montículo, de un túmulo, se encontraron que debajo había una estructura circular de piedra parecida a Stonehenge en Gran Bretaña. Monolitos verticales con otros horizontales que formaban dinteles y que de alguna manera parecían un templo. Cuando se dataron los restos orgánicos de la tierra retirada de ese túmulo, se dieron cuenta de dos cosas. Uno, que el túmulo había sido enterrado deliberadamente por sus constructores, no sabemos por qué, y dos, que los restos orgánicos que había en esa tierra daban una antigüedad de 10.000 años. Aquello hizo temblar a los arqueólogos, porque Stonehenge, que sería un poco el equivalente, uh-huh, pero en el Reino Unido a miles de kilómetros de distancia, en realidad es muchísimo más joven. Tiene 5.000 años, es la mitad del tiempo que lo que acababan de descubrir en Turquía. Hicieron varios cálculos también, descubrieron que tenían ciertas conexiones astronómicas, es decir, que los constructores de aquel monumento en Turquía tenían conocimientos astronómicos serios, pero se dieron cuenta también de otra cosa, que en ese tiempo, hace 10.000 años, en unas fincas cercanas, se había logrado domesticar, digamos que el tipo de trigo más antiguo que conocemos, que es el trigo carraón. Es decir, de alguna manera se construyó aquel monumento de piedra a la vez que se inventó la agricultura. Es el paso del paleolítico al neolítico, es la gran revolución de nuestra especie. Dejamos de ser cazadores nómadas que se desplazaban por todo el continente arrastrado por las temperaturas y por la búsqueda necesaria de alimento, para convertirnos en dominadores de la tierra y también en creadores de los primeros corrales donde domesticamos animales. Y ahí es donde está la clave del mensaje de Pandora, ¿no? De lo que le importa a la remitente de esta carta. Porque probablemente fue allí hace 10.000 años donde se produjeron las primeras epidemias, o quizá ya pandemias. Porque el hombre que comenzó a domesticar a los animales allí en Göbekli Tepe, quizá sufrió ese ataque vírico, y quizá eso fue, una vez diezmada la población, lo que hizo que quisieran enterrar aquellos monumentos de piedra para preservarlos y regresar cuando la tierra ya no estuviera maldita, ¿no? Evidentemente, es difícil pensar que aquella gente hace 10.000 años tuvieran la noción de lo que es una enfermedad vírica. Ellos claro. hablarían probablemente en términos mucho más mágicos, de infección, de infestación, de maldición, de condena de los dioses. No sabemos lo que pensaban, porque no sabemos nada de esa cultura. Pero si lo hicieron en esos términos, tiene lógica que enterraran aquellos monumentos para que, una vez pasado el tiempo y la maldición, pudieran volver a desenterrarlos. Nunca volvieron. Los dejaron sepultados hasta el año 94, cuando los alemanes empezaron a desenterrarlos.
Esa cultura que construyó eso está perfectamente identificada y documentada. Sabemos qué tipo de civilización fue, la que 10.000 años... Pero como tú dices,
no sabemos.
No con ninguna cronología.
No sabemos nada. Pero hay datos muy interesantes. Por ejemplo, en esos pilares de Göbekli Tepe hay animales en alto relieve, esculpidos, cosa que no encontramos en Stonehenge. Es decir, de alguna manera eran artistas, además de arquitectos capaces de mover piedras de muchas toneladas de peso. Eran artistas complejos, porque en esos animales en alto relieve se aprecia un simbolismo. Hay ciertos rasgos también en esas piedras que permiten sospechar en alguna clase de anotación. No me atrevería a decir escritura, pero es casi una protoescritura, lo cual lo hace muy interesante, porque nosotros admitimos que la escritura se inventó hace 5.000 años. Si hace 10.000 ya había algún tipo de técnica para el registro, para la anotación de ideas, estaríamos hablando de una revolución todavía mucho más grande, ¿no? Pero no sabemos nada de aquella gente. No sabemos qué idioma hablaban. Sabemos que hicieron las primeras esculturas de bulto redondo antropomorfas que se conservan, que están en el Museo de San Liurfa hoy y que son absolutamente extraordinarias. Son unas esculturas de unos hombres muy delgados con unos ojos redondos muy grandes, muy llamativos, que todavía hoy producen impresión al verlos. Pero no sabemos si esas figuras representan a hombres, a reyes, a dioses o a otra cosa. No tenemos ni idea. Estamos muy ciegos todavía sobre aquello, pero yo confío que en las próximas décadas algo de ese velo se levantará, porque los alemanes empezaron a desenterrar uno de esos túmulos. Pero lo que no te he dicho,
solo
Jordi,
wow,
es que hay 20 y tantos túmulos más que están pendientes de ser excavados y que seguro que albergan muchas sorpresas. Aquel no fue un lugar cualquiera. Fue un lugar muy importante, porque si hubo 20 templos, vamos a decirlo así, estamos hablando de que aquello fue un lugar en uso probablemente durante un milenio o más. En fin, es uno de esos enigmas de la historia fascinantes que ha ocupado portadas en National Geographic y en muchos reportajes y revistas, pero que todavía tiene mucho que ofrecernos, porque hay muchas dudas, mucha nube alrededor.
Y como dices, queda mucho por excavar, igual que queda en Ampurias, la ciudad griega de Emporion, una maravilla delante del mar que seguramente muchos de nuestros oyentes conocen o van a visitar y que también es un escenario en tu novela. Solo un 20% se ha excavado allí. Es decir,
claro,
esta falta de inversión en nuestro pasado, en nuestro autoconocimiento como especie, quizás es algo que hemos de corregir a futuro, ¿no crees, Javier?
Sí, tiene que ver, yo creo, con esta cultura soberbia que hemos creado, ¿no? Nosotros pensamos que porque hemos logrado dominar fuerzas como la electricidad o la gravedad, que hemos podido crear un desarrollo tecnológico absolutamente inédito en la historia de este planeta, somos mucho mejores que nuestros antepasados. Y no es cierto. Es decir, de alguna manera, las grandes preguntas que se hacían nuestros antepasados siguen vigentes todavía hoy, ¿no? El quiénes somos, el de dónde venimos y el a dónde vamos eran igual en tiempos de Sócrates o de Pericles o de, en fin, de cualquiera en el mundo antiguo que en nuestros días. Por lo tanto, quizá no estaría de más ver qué avance tuvieron en su pensamiento aquellos antiguos que nos precedieron para saber qué punto de partida podemos utilizar para seguir avanzando, ¿no? Pero, sin embargo, despreciamos esos puntos de partida de los antiguos. A mí me sorprende mucho que no haya más inversiones en el estudio del pasado, porque sabiendo mejor quiénes somos, marcaríamos con muchísima más precisión el rumbo de nuestra civilización. Y no lo estamos haciendo, al contrario. Estamos en un momento, Jordi, que es especialmente preocupante, sobre todo en el terreno de la educación, ¿no? Si tú abres los planes de estudio de, en fin, los diseños que prevén para el futuro de los países de la OCDE, verás que las humanidades desaparecen. Desaparece el estudio del griego, del latín, no digamos ya de la filosofía, la historia queda como relegada a una anécdota. Yo creo que esto nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Confío en que algo cambiará, porque algo así sucedió, aunque en otro contexto, evidentemente, con la peste negra que hablábamos antes, ¿no? La peste negra que aparece en el siglo XIV en Europa nos pilla con una sociedad teocéntrica, donde las ideas estaban muy claras, Dios era el centro de todo y la explicación y el sentido de todo, pero a raíz de la peste negra nos dimos cuenta de que teníamos que ocuparnos del ser humano, ¿no? Y de lo que éramos. Nació el humanismo y ese humanismo rescató el conocimiento de los griegos clásicos, reintrodujo la filosofía en Occidente, el ideal de belleza, el ideal de armonía, en fin, todo aquello que nos hizo mejores, ¿no? Yo espero que esta COVID-19 también nos haga reflexionar sobre la necesidad del humanismo. No basta solo con que haya médicos, muchos médicos para atendernos. Es que esos médicos deben tener un código hipocrático muy bien estudiado, muy bien asimilado, unos valores humanos que vienen de las lecturas de los clásicos. Todo eso hay que recuperarlo también y yo confío en que se va a hacer.
Que se pueda hacer.
Que se pueda hacer. Espero que lo revisemos, ¿no? Que revisemos esos planes.
Esta es uno de, digamos, de los hitos, de los muchos ya que Javier ha recorrido, desde su, digamos que, más tierna infancia. Es decir, yo creo que este mensaje de Pandora es un momento más de tu carrera profesional que sigue con ese objetivo marcado, ¿verdad? Que es de dónde venimos. Desde luego no se puede decir que estés pasándolo mal en el trayecto. Quizás algunas de las respuestas no las vamos a encontrar. Detrás mío estamos mostrando el tráiler de Otros Mundos, este programa que diriges y presentas y que seguro tienes sobre la mesa un montón de proyectos, ¿no? En ese sentido también para hacer, para lugares a ir a investigar. ¿Cuáles son tus proyectos, los que puedas revelar a futuro?
Bueno, hay muchos proyectos, como tú muy bien dices, ¿no? Pero yo sigo muy obsesionado con los códigos del arte, ¿no? Con cómo en el mundo antiguo, hasta la llegada del, digamos, del siglo XX prácticamente, con los modernismos, el arte tenía siempre un propósito narrativo. Y yo sigo obsesionado con esa historia. Escribí en 2013 El maestro del Prado, repasaba algunos de esos códigos. Quiero volver a ello, claro, quiero volver a ello. Sigo trabajando con otras obras de arte que tienen mucho que contarnos y que me gustaría descifrar de alguna manera para el lector contemporáneo. Pero sigo fascinado con las antiguas civilizaciones, ¿no? Aquí te has mostrado antes La ruta prohibida. Ese libro tiene una especie de primera parte, que es otro ensayo que se llama En busca de la edad de oro, en donde abordo ya muchos temas vinculados a las civilizaciones olvidadas o perdidas. Ese es un tema que me sigue preocupando. Por lo tanto, no te extrañe que vuelva a Göbekli Tepe a seguir investigando, a enterarme de qué es lo que está pasando por ahí. Pero junto con Göbekli Tepe hay otros muchos lugares que están siendo investigados. Por ejemplo, me fascina mucho la arqueología submarina, porque hay muchos lugares, por ejemplo, en torno a Malta, que muestran estructuras megalíticas que están bajo el agua a pocos metros, 2-3 metros de profundidad, pero que de alguna manera fueron construidas cuando el nivel de las aguas estaba evidentemente muy por debajo. Ese nivel de las aguas por debajo es un método de datación, porque cuando aquellas estructuras estaban en superficie, corría el año 10.000 o 11.000 antes de Cristo, perdón, hace 10.000 o 11.000 años. Por lo tanto, corresponden a otra era, casi habría que retrasar la irrupción del Neolítico. Y eso me interesa también, ¿no? Tiene que ver con, al final, mi trabajo tiene que ver, como tú muy bien sabes, con esas tres preguntas que antes formulaba, ¿no? El quiénes somos, el de dónde venimos y el a dónde vamos. Y cualquier pista que me ayude a entender un poco mejor alguno de esos interrogantes va a tener toda mi atención.
Una tarea que se incluye siempre en nuestras entrevistas aquí en Clave de Proyectos con todos nuestros huéspedes es conocer el proceso de su proyecto. Una cosa que me agrada profundamente de Javier es que siempre que habla con los periodistas, donde se habla de sus proyectos, ¿no? Me gustaría que nos explicaras a grandes líneas cuál es el proceso para ti creativo y de escribir. Porque déjame decirte algo, Javier. En general, tú sabes que los escritores de éxito suscitáis envidias. Y yo recuerdo un escritor que dijo, sí, sí, todo el mundo me envidia que sea escritor. Lo que no me envidian es escribir. Es decir, no siempre es un proceso de rosas, ¿verdad? No. Explícanos un poco grandes líneas cómo trabajas tú.
Bueno, mi proceso es un proceso muy orgánico, ¿no? Tiene que ver con la curiosidad. Al final ese es el motor de todo mi proceso. Y es una curiosidad que debe ser alimentada, ¿no? Yo puedo partir de una duda, de un interrogante. A veces, de una noticia breve en un periódico. Yo soy un ávido lector de prensa diaria. Trato de revisar toda la prensa nacional y a veces internacional, si es posible, a diario, y me suelo fijar en las breves, ¿no? En las pequeñas historias, ¿no? En los grandes titulares que al final no dejan de ser lo vulgar, sino esas pequeñas historias que el periodista no ha podido desarrollar o que, en fin, han quedado reducidas a poco más de 5 o 6 líneas porque el director o el redactor jefe no le daba más cabida, ¿no? Porque ahí suele haber grandes historias encapsuladas. Suelo documentarlas, suelo meterlas en carpetas, carpetas temáticas que luego voy enriqueciendo con elementos que puedan darle más contexto. Y es como una semilla que va creciendo poco a poco, hasta que llega un momento en que la carpeta es tan gruesa y pide tanto paso que ya me tengo que centrar en el estudio de esa historia y después en su escritura. Pero esos procesos no son rápidos, o sea, yo voy un poco en contra de lo que nuestra sociedad marca, que parece que todo tiene que ser instantáneo, tiene que ser veloz, tiene que estar ahí en el acto, ¿no? Mis procesos, en cambio, son muy lentos. Para hacer un libro yo puedo dedicarle de 2 a 3 años, más o menos. Y a veces, en ese camino, cambian muchas cosas. Del proyecto inicial, de la idea inicial que yo tenía, a mitad de camino sufre una mutación y es una de las ramas de esa historia la que termina convirtiéndose en el tronco de la misma. Y creo que debe ser así, ¿no? En ese sentido, no soy un escritor muy encapsulado. Prefiero que la vida me sorprenda, porque la medida en la que me sorprende la información, los hallazgos, los viajes que hago para documentarme, en la medida en que se produce, esa epifanía de cuando encuentras algo que encaja, también yo puedo transmitirlo al lector. Y creo que si hay algo que caracteriza a mi literatura es precisamente esa habilidad de sorprender, ¿no? El lector se va sorprendiendo, se va implicando y va pidiéndote más y más y más y más referencias y más espejos que se reflejan entre sí. Al final lo que se trata es de crear un paisaje nuevo a partir de elementos que creíamos conocer y que a lo mejor no conocíamos tanto.
En este camino de investigación, has hablado de sorpresas. Vamos a hacer una pequeña sorpresa aquí a Javier. A ver. Porque Javier es el típico concursante que normalmente va a acertarlas todas, ¿no? Esta es la primera edición de Exploration Fawcett, el coronel Fawcett. Danos 2 minutos, a ver si pasas la prueba.
Bueno, ya me encantaría a mí ir a Brasil a seguir las huellas del coronel Fawcett y encontrarme con, en fin, ya sería con su tumba, ¿no? O con sus restos. Yo creo que esa es una de las las expediciones top, ¿no? Esas expediciones que terminan en la desaparición del expedicionario y en el misterio. Hay muchas historias en torno al coronel Fawcett, ¿no? Sobre si él perseguía la ciudad de Zeta, ¿no? Una ciudad perdida ahí en medio de la Amazonía, que sería un poco el germen de la leyenda del Dorado que se encontraron los españoles en el siglo XVI. Bueno, ya solamente ese hilo argumental da para prestar muchísima atención a este coronel. Pero bueno, sí, yo no dudaba que tú tenías ese tipo de joyas en tu biblioteca, no lo dudaba.
Sí, con Javier compartimos muchas cosas. A mí el libro de Fawcett, además, en la búsqueda de la Atlántida también, que es donde iba él dirigido, Me recordó un buen libro que además recordarás bien, de Pierre Honoré, el autor canadiense, En busca de los dioses
blancos.
Y cómo, según él, incluso en fuentes de conquistadores españoles, habían encontrado estatuas de tipo grecolatino cuando llegaron a Sudamérica, decían no lo podían entender. Y las relaciones, incluso lingüísticas, que él encontró entre palabras griegas, como tiahuanaco o muchas otras palabras que no me vienen a la mente ahora, pero que él veía como relacionadas con el griego, ¿no? Es decir,
bueno, es
por
que,
ejemplo,
claro,
desde el griego potamac, porque es potamos en griego, potamac en América, y dices, bueno, estas cosas serán casualidades o realmente hay algo detrás, ¿no?
Bueno, a mí siempre me ha interesado mucho eso, ¿no? Fíjate, cuando estudiamos historia, tendemos a tratar de colocar en compartimentos estancos los distintos periodos históricos y las distintas civilizaciones. En realidad tiene que ver con nuestra pereza, ¿no? Porque de alguna manera aceptar que las civilizaciones se interrelacionaban entre sí, que no hay un final de un día para otro de una cultura y el inicio de la siguiente, pues claro, te hace más difícil entender las influencias, pero a la vez es mucho más fascinante, ¿no? Hay una visión de la historia que es una visión, esa visión estanca que dice, oye, los griegos nunca salieron del Mediterráneo, los egipcios nunca navegaron por otras aguas que no fueran las del Nilo, porque es la manera de encasillarlos en un contenedor más o menos manejable, ¿no? Pero cuando pasan cosas como esta, cuando Pierre Honoré u otros a lo largo de la historia encuentran evidencias de influencia cultural en América que parecen venir del viejo mundo, ahí las alarmas saltan, ¿no? Sí. Fíjate, esto se le llama el difusionismo, es la historia del difusionismo, es decir, el aceptar que las culturas antiguas pudieron haber navegado y haber cruzado el Mare Tenebrosum, el Atlántico, mucho antes de lo que se suponía. Y hay muchísimas pruebas de ello. Hay evidencias arqueológicas, evidencias numismáticas, han encontrado monedas, como sabes, romanas en playas de Brasil. Hay mucha historia también, incluso medieval, en América, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Massachusetts, en los Estados Unidos, se encontraron unas piedras planas donde se habían trazado de manera tosca el perfil de caballeros medievales que habían sido utilizadas supuestamente como tumbas, ¿no? El caballero de Westphal, por ejemplo, era uno de esos, de esos hallazgos arqueológicos que están ahí, pero que no se les da demasiado peso porque no encaja con la caja de la historia, ¿no? Con estos elementos que hablábamos. ¿Qué supone eso? Pues supone que quizá en el siglo XIII hubo navegantes europeos que tocaron las costas americanas, pero que terminaron muriendo allí, que no regresaron, y por lo tanto su descubrimiento quedó para ellos. Bueno, pues ese tipo de historias a mí me fascinan siempre porque son, y vuelvo a lo que hablábamos hace unos minutos, son esos renglones pequeños, esa letra pequeña, ese nota a pie de página que contiene en sí mismo grandes epopeyas que no nos han contado.
Como hemos comentado en la introducción, Javier es un ejemplo. Siempre lo que intentamos en Clave de Proyectos es dar claves, dar contenidos, fracasos y éxitos a nuestros oyentes para que tengan éxito en sus proyectos, en todos los sectores de actividad. Es la misión que tenemos en este podcast. Pero yo creo que sería interesante que comentaras, ya acabando, Javier, tu situación no es la de alguien que nació como Fawcett, en un entorno, una familia aristocrática, bienestante, ni siquiera entre Oxford y Cambridge. Tú naces en Teruel y me gustaría que nos resumieras cuáles han sido las claves para ti para perseverar en ese objetivo infantil que tuviste, esa curiosidad que has mantenido a lo largo de tu vida y que te ha llevado muy lejos. ¿Qué momentos y cómo los superaste tuviste de duda o de gente que te dijo, por ahí no vas? También me gustaría que comentaras un poco, hablaras de tu familia, porque creo que la familia es esencial en al menos permitir que alguien desarrolle su propia vocación, ¿no?
De alguna manera el relato de ese niño que fui y que siembra el cimiento de lo que hoy soy es lo que me ha servido para escribir la serie Otros Mundos, ¿no? La de Movistar. En ella se ve a un niño de Teruel, de la ciudad de provincias más pequeña de España, que se siente fascinado por el universo. Pero se siente fascinado por el universo y por sus misterios, yo creo que por una cuestión totalmente geográfica. Teruel es una ciudad muy pequeña, como tal emite poca luz a la atmósfera por las noches, tiene unos cielos estrellados impresionantes. Yo vivía en un arrabal de la ciudad, por lo tanto, cuando salía del colegio por las tardes, podía ver la Vía Láctea y las estrellas, y a mí aquello me dejaba absolutamente paralizado y lleno de dudas y de preguntas trascendentes. Y fueron preguntas trascendentes que mis padres, y ahí sí que tienes mucha razón, no se dedicaron a sofocar, ¿no? Sino que de repente mi madre, que era una mujer que le gustaba mucho leer, muy abierta, muy inquieta, pues trataba de responderme. Y de repente me cogía de los hombros y me sentaba en el salón y me decía, mírate este programa. Encendía la tele y salía Carl Sagan y su serie Cosmos. Claro, aquello te dejaba también absolutamente herido en el alma, ¿no? Y al poco llegaba Fernando Jiménez del Oso con Hombre. La Puerta del Misterio o con Más Allá y te hacía pensar en la presencia de alienígenas.
Tiempos de blanco planeta. Y negro, Javier, tiempos de blanco y negro, recuerdo.
Sí, son tiempos del blanco y negro, efectivamente. Bueno, pues todo aquello crea una inquietud. Una inquietud que de repente encuentra sentido el día que con 9 años, más o menos, 8 o 9 años, yo voy a la biblioteca pública de Teruel y pido hacerme socio, ¿no? Es mi primer carné, de verdad. Y con ese carné accedo a un universo de libros, de cómics, de historias que eran imposibles que ninguna familia humilde o media de aquella España tuviera en casa. Y me permite zambullirme en todo eso, ¿no? Y abrir mi conciencia. Y son estos momentos en los que yo llego a casa y le digo a mis padres, funcionarios del Estado, los dos, papá, quiero ser periodista o escritor, o aún peor, quiero investigar ovnis, ¿no? Y mis padres, lejos de decir, niño, déjate de tonterías, prepárate una oposición y saca una plaza fija, que esto es lo que vale de verdad, me dijeron, bueno, a ver qué, o sea, depende de ti, a ver lo que haces, ¿no? Y ya verás. Y con esa ambigüedad a mí me permiten seguir profundizando. Tengo que demostrarles que saco buenas notas, obviamente, y que soy un chico valioso, pero a la vez me dejan el camino expedito, el camino libre, para poder seguir preparándome en lo que yo quiero, ¿no? Yo les debo mucho en ese sentido, ¿no? Al final, en fin, tuve que dejar Teruel, como la mayoría de niños de mi generación, porque los estudios terminaban muy pronto en Teruel, la universidad no existía en esa ciudad. Tuve que irme a Madrid. Madrid supuso otro cambio cósmico en mi manera de ver el mundo.
Pues que España y ahí también pivota todo Madrid-Barcelona, al contrario claro. De Alemania, donde son ciudades más compensadas. Aquí hay ciudades como Teruel, incluso algunas más grandes, donde la calidad de vida podría estar todo más distribuido y no hay estas enormes urbes como Madrid y Barcelona, que parecen agujeros negros, perdón, lo dicen barcelonés como yo, que ama su tierra y su barrio en el que nació, pero que lo que hace es que descompensa todo y el abandono rural, eso nos daría para otro podcast, ¿no?
Sí,
pero fíjate, te fuiste a Madrid y te hiciste emprendedor. Javier, coméntanos algo de eso. Porque
sí, bueno, ya lo era un poco antes, porque yo con 12 años, en aquel Teruel de mi infancia, empecé ya a trabajar en la radio, en una emisora local. Tenían un programa para niños y yo me presenté en la emisora diciendo, soy niño, me gusta contar historias. Y bueno, entré en aquel equipo de radio muy pequeñito y ya me estrené en los medios de comunicación. Pero fíjate, si hoy hubiera sido ese niño, si yo hoy tuviera 12 años, probablemente mi tentación sería la de hacer un podcast, ¿no? Claro. En fin, o una pequeña página web, porque son los medios que yo tengo a mi alcance. Pero me hubiera perdido algo que ahora muchos de estos jóvenes que empiezan en el mundo de la comunicación se pierden en Internet. Me hubiera perdido el trabajo con, en equipo con otras personas. Aprendes de los mayores, de la gente con experiencia, tienes siempre gente que te tutela en esos lugares. Esa correa de transmisión de la, del conocimiento, del saber contar una historia, esa hoy no la tienen los podcasters, ¿no? O la, la, la gente que está...
YouTubers. Instagramers.
Sí, no, no lo tienen. Esa correa de transmisión no la tienen. Y es una pena. Yo creo que ahí se está perdiendo algo importante que no sé cómo, pero habría que recuperar en algún momento, ¿no?
¿Pero con qué años fundaste Año Cero? ¿Qué años tenías?
Yo tenía, empecé a trabajar en el proyecto de Año Cero con 17. Pero precisamente a raíz de esto que me preguntas, también hay algo que yo he incorporado en el mensaje de Pandora y que creo que es importante, ¿no? Te decía que mis padres eran funcionarios, los dos funcionarios del Estado. Mi padre era cartero. Cartero en el centro de Teruel, él llevaba uno de los barrios más importantes del centro. Y yo le acompañaba en algunas ocasiones, siendo muy niño, los fines de semana o en las campañas de Navidad, cuando él tenía, en fin, que hacer horas extra. Y aquello a mí me impactó mucho, ¿no? La figura del cartero, del mensajero, del que traslada o ayuda a que un mensaje llegue a su destinatario. Yo creo que eso me marcó más de lo que pensé en aquellos años, ¿no? La figura del intermediario, del Hermes que transmite los mensajes de los dioses a los humanos. Y yo quise, viendo aquel ejemplo en mi padre, ser como él. Lo recuerdo al final del mensaje de Pandora de una manera muy cariñosa, porque mi padre era más que un cartero habitual de hoy, ¿no? Él llevaba, por ejemplo, el dinero en pesetas, en giro, a los jubilados. Entonces los jubilados no tenían cuenta en un banco, recibían el dinero directamente del Estado a través de un giro postal, ¿no? Por lo tanto, era el que traía la alegría a muchas casas. Y muchos de aquellos jubilados a veces recibían cartas de sus hijos que vivían fuera de Teruel, pero esa gente mayor no sabía leer ni escribir. Y era mi padre el que cuando les llevaba la carta tenía que abrirles la carta, sacar los folios y leerles la carta a aquellos señores mayores. Yo presencié algunas de esas historias, algunos de esos momentos, y a mí me impactó muchísimo. De alguna manera, no solamente era el que portaba el mensaje, sino también el que vocalizaba el mensaje y le daba el contexto. Bueno, son imágenes que yo llevo en mi corazón, de un hijo de una familia trabajadora, de una familia humilde, pero que desde luego han esculpido un tipo de personalidad en el que ser mensajero es un orgullo. Yo como escritor hoy soy mensajero también, soy mensajero del mundo de las ideas a las ideas del lector, pero soy como mi padre, una versión 2.0.
Muy buen final para nuestra entrevista de hoy. El mensaje de Pandora. Javier ha hablado del mensaje y Pandora, no olvidemos, Javier, cuando abrió la caja, le dio tiempo a cerrarla antes de que se escapara algo, ¿verdad?
Sí, la caja guardó algo que se quedó instalado en el fondo y que nos invita a reabrirla, aunque parezca arriesgado, ¿no? Eso que se quedó dentro de la caja es la esperanza. Nos lo dicen los mitos y de alguna manera los propios mitos nos dan ahí la moraleja del cuento, ¿no? La moraleja de la historia. Por muy desesperados que estemos, por muy rodeados del mal que nos encontremos, siempre hay un hueco para la esperanza y para recuperar el terreno perdido. También hoy, por supuesto.
Muchísimas gracias, Javier.
A ti, Jerry.
Pues de todos los numerosos mensajes que nos ha transmitido Javier, al menos nos hemos de quedar con este de la esperanza, pero yo también me quedo con otro, el de la recuperación del humanismo, el de la recuperación de la esencia del ser humano, que pese a tantos avances tecnológicos, digamos que a veces podemos decir que está en riesgo o en serio peligro. Soy Jordi Teixidó y te espero la semana que viene con un nuevo invitado aquí, como siempre, en Clave de Proyectos. Gracias por escucharnos.
En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidó.